Muy buenos días, hermanos, hermanas, en este Día del Señor. Sí, el pastor me ha pedido un estudio, una predicación sobre el ministerio en la iglesia, sobre, creo que así era el título, la autoridad del anciano. Y no he preguntado por los otros estudios, para no complicarme la vida, digo así. Porque si preguntas, entonces dices, esto no puedo hacer porque ya lo han hecho y esto todavía no. Así que he dicho sí, y entonces es un desarrollo independiente de lo que ya habéis hecho. No voy a meterme en las condiciones de la iglesia, en diferentes posturas sobre el anciano, el ministerio en general, sino lo que nos dice la Biblia, básicamente. Sí, para comprender el ministerio del anciano, el ministerio del ministro en general, por medio de la palabra de Dios. Autoridad del anciano. Primeramente esto, tenemos que tener una idea, ¿no?, de autoridad. Autoridad, ¿qué es? Simplemente tengo esta definición en esta mañana, el derecho y el poder de hacer las cosas. ¿Sí? Simplemente. Autoridad es el derecho y el poder. Te permiten hacer y puedes hacer. Esa es autoridad. Entonces, con esta idea, vamos a la Escritura, a la Biblia, y leemos un pasaje que no voy a explicar, pero contiene una frase muy importante. Y esta frase al final estará en el centro. Es segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 16. Segunda carta de Pablo a los Corintios, era una iglesia con mucha confusión esta iglesia, entonces Pablo tenía que poner orden en esta iglesia. Había algunas iglesias, como probablemente la de Filipo, donde las cosas estaban bastante en orden, entonces que Pablo escribe una carta casi sin prestar atención a orden. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia en desorden, necesitaba instrucciones. Este pasaje dice lo siguiente: de manera que nosotros, los ministros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Estoy perdiendo. Sí. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Un pasaje muy profundo, pero aquí tenemos una palabra en el 18 que dice: el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio del ministro en la iglesia? Aquí Pablo nos da una palabra importante para comprender. El ministerio de la reconciliación. El ministerio de una nueva relación con Dios. Una relación de paz con Dios. Y esta palabra se repite en 19... una variación, y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya sería una tarea completa comprender estas palabras, pero tengo algunas cosas en general antes de llegar a esta. Sí. Primeramente tenemos que comprender lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Biblia dice que la iglesia en su totalidad, en su forma universal, es la comunidad del pueblo de Dios. Es el pueblo elegido, dice la Escritura, por Dios. Y a la vez, este pueblo de Dios es la comunidad de los discípulos de Jesucristo. Y en tercer lugar, la iglesia es el templo, la casa del Espíritu Santo, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, una comunidad donde el Dios Trino está presente. Aquí en esta mañana, en este local de esta iglesia de Ciudad Meridiana, no somos nosotros la iglesia universal, somos una iglesia local, como la propia iglesia que está reunida ahora en Mataró. No obstante, tenemos que darnos cuenta que formamos parte de esta gran iglesia universal que está en todos los lugares de este mundo, a veces en una situación de gran necesidad y emergencia. Hay lugares donde los creyentes no pueden unirse por causa de las condiciones. No obstante, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, dice el Señor Jesús, yo estoy con ellos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, lo repito, de formar parte de esta iglesia universal. No somos un club, no defendemos intereses particulares, no, formamos parte de este gran cuerpo de Cristo. La iglesia es una comunidad que tiene su liderazgo, porque vamos a ver lo que es el liderazgo. La iglesia es una comunidad espiritual que tiene su liderazgo en el cielo. Es una iglesia de Dios, es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús es la cabeza. Cuando comprendemos esto, nos preguntamos, ¿la iglesia necesita de verdad, como las instituciones del mundo, un consejo, un presidente, una junta, para decirlo así, un secretario y un tesorero? Efectivamente, hay cristianos que piensan así. Dicen, somos una comunidad espiritual y nuestra cabeza está en el cielo, entonces no necesitamos una estructura como una organización de este mundo. Pero hay dos argumentos para contestar esta idea. Estos cristianos que no reconocen los ministerios quieren ser más sabios que la creación. Hay un orden en la creación y este orden establece autoridad y responsabilidad. Incluso, yo he crecido en una granja, soy hijo de un ganadero, y me gustan todavía las vacas para estudiarlas, para verlas. Hay orden en la creación, entre los pájaros. Tenemos que mirar al cielo cuando vemos a veces los pájaros y vemos que hay cierto orden a veces. Entre las gallinas hay orden, entre los perros hay orden, y entre las vacas hay orden. Y entre los hombres hay orden también. Hay diferencia de autoridad y de responsabilidad. Cada comunidad necesita responsables con la autoridad de actuar en el nombre de la comunidad. Y en segundo lugar, la Biblia no permite esta idea. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son los dos cuerpos de la palabra de Dios, establecen orden. Y estas instituciones no son simplemente humanas. Efesios 4:8, y tal vez es útil tener la Biblia abierta para ver rápidamente los versículos. Repito, Efesios 4:8 dice, Efesios 4:8 dice que el Señor, cuando ascendió al cielo, dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son estos dones? Son, por ejemplo, el don de alimento, el don de vestido, de ropa, de dinero. Son los dones espirituales, el don de profecía, el don de sanidad. En realidad, los dones de Efesios 4:8, según el versículo 11, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los dones son los ministerios, son los ministros. Ahora, ¿qué papel, qué función, qué posición deben o tienen que tener estos ministerios en la iglesia? Y entonces ya hemos comprendido algo importante cuando tomamos nota de este versículo. Comprendemos que los ministerios en general son un don de Dios a la iglesia. El Señor mismo establece orden por medio de los ministerios, que son legitimados, los ministerios son legitimados por su palabra. Y esto implica que tenemos que investigar cuál es el propósito de Dios con estos ministerios en general y el ministerio del anciano en el particular. Porque hay diferentes títulos, hay diferentes ministerios. En el Antiguo Testamento tenemos, tal vez lo sabéis, es un esquema importante, en el Antiguo Testamento tenemos los ministerios de reyes, profetas y sacerdotes, ¿sí? Pero también de ancianos, ¿sí? Reyes, profetas y sacerdotes, y también ancianos, porque esta palabra también aparece. En el Nuevo Testamento tenemos apóstoles, todavía profetas, pastores, evangelistas, maestros, diáconos y todavía ancianos. Algunos de estos títulos todavía usamos. Diáconos, pastores, ancianos, y hay iglesias que tienen obispos. Pero todos los ministerios, todos estos nombres tienen en común dos cosas. Los ministros, todos los ministros, tienen la responsabilidad de servir a Dios y servir a la iglesia. ¿Sí? Porque el ministerio, empezamos con la autoridad del ministerio, el poder y el derecho de organizar y de hacer cosas. Pero el ministerio es un servicio. Cuando no hemos comprendido que el ministerio es un servicio, entonces no hemos comprendido lo mínimo. El ministerio es un servicio a Dios y un servicio a la iglesia. No podemos servir a Dios sin servir a la iglesia. No podemos servir a la iglesia sin servir a Dios. El ministerio es una responsabilidad también. Y esto significa que Dios puede pedir, y lo hace, cuentas al ministro. Dios pide al ministro dar cuenta de lo que hace, de lo que ha hecho. Pero también la comunidad pide cuentas. El ministro es un siervo de la comunidad. Entonces la comunidad tiene derecho de cómo lo haces. ¿De verdad sirves a nosotros o sirves a ti mismo, para decirlo así? El ministro en la iglesia, no importa qué título tenga, es una persona autorizada, tiene derecho y la capacidad, ¿a qué? Ahora importante, al servicio. Es un responsable, tiene que el compromiso de dar cuentas de su servicio. No es un comandante, sino un servidor. La importancia, una diferencia importante. Y ahora vamos al ministerio del anciano. Es un ministerio, como ya hemos visto, que aparece en el Antiguo Testamento, que se renueva en el Nuevo Testamento y que se mantiene hasta nuestro tiempo. Anciano, ¿qué expresa la palabra? En el Antiguo Testamento los ancianos son los representantes del pueblo en una ciudad, son el gobierno de una ciudad. Y una ciudad en Israel era una comunidad nacional del pueblo, pero también una comunidad religiosa. Formaban en la ciudad una parte del pueblo de Dios. Entonces los ancianos son los representantes del pueblo, el gobierno en la ciudad, o en la tribu, o en todo el pueblo. En realidad son los ancianos de Israel que obligan en su momento al último juez, que es Samuel, ¿no? Los ancianos obligan a Samuel a elegir a un rey. Y más tarde los ancianos ejercen cierto control sobre el rey. Este pasa en el tiempo de Salomón. Salomón ha gobernado de una manera muy opresiva, y entonces cuando su hijo suba al trono, los ancianos redefinen las condiciones del reino y dicen no tanto, no tanta opresión, no tantos impuestos. Son los ancianos que ejercen cierto control sobre el rey. Son los delegados, podemos decir, son los diputados del pueblo. Y todavía en el tiempo del Señor Jesús, los ancianos de Israel son los representantes del pueblo judío, juntamente con los sacerdotes, son los ancianos que condenan al Señor Jesús. ¿Qué distingue, o mejor dicho, qué debe distinguir a los ancianos? Los ancianos tienen que distinguirse por tres cosas: por autoridad, por experiencia y por sabiduría. Autoridad, porque actúan en el nombre del pueblo, de su tribu, de su ciudad. Tienen derecho de actuar. Son ancianos, este es su nombre. Tienen cierta edad, lo que significa que tienen experiencia. Pensamos en personas de 70, 60 años, pero tal vez no es necesario pensar en los años, porque normalmente los hombres, las mujeres no llegaban a tantos años en aquel tiempo. Pero anciano tiene que ser mayor y tiene que tener experiencia. Una persona que ya ha vivido todo. Y, en último lugar, sabiduría. Deben tener la capacidad de comunicar su experiencia a otros. A veces hay ancianos con mucha vida, con muchas experiencias, pero no saben comunicar sus experiencias como una lección, como una clase a otros. Y ahora, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen varias palabras que todas tienen relación con el ministerio de anciano. Hay una palabra que significa, igual que en el Antiguo Testamento, literalmente anciano, hombre mayor, que es la palabra que tal vez conocéis, presbítero. Es una palabra griega que significa literalmente anciano, hombre mayor. Y hay otras palabras que se refieren a la función del anciano. El anciano es un pastor. El anciano es un dirigente. El anciano es un supervisor. Y entonces aparece en el griego la palabra obispo. Obispo en realidad es una palabra griega que ha recibido forma del castellano, pero es una palabra griega que significa supervisor. Todas son funciones del anciano: supervisión, dirigir y la tarea del pastoreo. Palabras que expresan todas las la misma idea, como expresan, y ahora unos versículos, tres versículos. Primeramente dos del capítulo 20 de Hechos, y después un versículo de la primera carta de Timoteo. Hechos 20, y en estos tres versículos podemos ver que todas las palabras que usamos para anciano tienen el mismo significado, tienen el mismo, se refieren a la misma función, al mismo ministerio. Hechos 20:17.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
Sí, y aquí el texto usa la palabra presbítero, un hombre mayor. ¿Sí? 20:28. Sí, el mismo capítulo, pero 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Sí, aquí tenemos dos palabras que son importantes, los obispos, aquí, no, los, sí, obispos, los supervisores, aquí primeramente tenemos esto porque yo tengo aquí una traducción que yo he hecho. Y después, ¿qué hacen los supervisores?
Apacentar.
Y esta es la tarea del pastor. Es la palabra que se usa para el pastor. Y entonces, los ancianos de 17, estos hombres mayores de edad, son los supervisores y su función es la de pastor. Y ahora, la primera carta de Pablo a Timoteo, también... primera carta de Pablo a Timoteo 5:17.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Sí, aquí aparece primeramente la palabra presbítero, hombre mayor, y su función es gobernar. Resulta que nuestro título de anciano reúne diferentes aspectos de servicio y de autoridad en el pueblo de Dios. Es la palabra más general para comprender el ministerio en la iglesia. Un obispo es un anciano. Un anciano es un obispo. Un pastor es un anciano. Y un pastor, un anciano es un pastor. La iglesia es una comunidad espiritual. Su cabeza es Cristo. A la vez es una comunidad en este mundo. Y esto significa que igual que todas las comunidades humanas necesita un liderazgo. Y los líderes de la iglesia son, sí, estos nombres, estos títulos. Los pastores, los dirigentes, los obispos, los ancianos. Y quería incluir también la palabra diácono, porque esta palabra he dejado un poquito al lado, pero el diácono es también un anciano, porque esta palabra significa simplemente ministro. ¿Sí? Deben ser personas con experiencia, con sabiduría, con autoridad. Experiencia. En un momento, Pablo, en la primera carta de Pablo a Timoteo 3:6, Pablo dice que el ministro no puede ser una persona recién convertida. Un anciano, para guiar a otros dirigentes, debe conocer la vida con el Señor. Debe saber lo que es fe en el Señor. Debe vivir una vida de esperanza en el Señor. Y de una vida de amor también. Su tarea es enseñar. Y la enseñanza debe ser práctica. Debe enseñar lo que él mismo ha aprendido en momentos difíciles y en momentos de felicidad. Tiene que ser una persona sabia, porque para enseñar tienes que tener cierta sabiduría, porque de las muchas experiencias que tienes, no todo sirve para comunicar. Y un detalle más de la sabiduría que antes no he mencionado, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Sí? Tiene que tener autoridad, una autoridad que depende de él, porque es derecho, no solamente es capacidad, es derecho, una autoridad que depende del llamamiento del Señor. Un ministro, para poder servir, tiene que ser llamado por el Señor. Y esta autoridad también depende del reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia tiene el derecho de elegir, pero solo tiene el derecho de elegir a los que el Señor ha llamado. ¿Sí? Una Iglesia es una democracia, pero no tanto. ¿Sí? Se puede elegir a todos que el Señor ha llamado. Complicado, ¿no? No tanto. Hay un versículo en Hechos 13:2, ¿sí?, que demuestra esto. Hechos 13:2.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Sí, veis aquí, la Iglesia tiene que escoger para cierto ministerio a los que el Espíritu Santo ya ha escogido. Y esta es la tarea de elegir a los ministros adecuados. Tener una sensibilidad para elegir a los que el Espíritu Santo ya ha llamado. Bien, la petición era que yo hablase con vosotros en esta mañana sobre la autoridad del anciano, del ministro en general, y vemos que la palabra anciano es el título más general. En primer lugar, es la pregunta por la legitimidad del ministerio. Y creo que ya tenemos aquí una respuesta en lo que hemos visto hasta ahora. La autoridad del anciano, su derecho de actuar, la legitimidad de su ministerio, es su llamamiento. Y es un llamamiento doble. Por la Iglesia y por Dios. Por Dios y por la Iglesia. A la vez, la autoridad del anciano es la autoridad que ejerce. No solamente es suficiente decir, esta persona fue llamada para. No. Tenemos que también ver la autoridad que ejerce. ¿Qué poder ejerce el ministro siendo llamado por Dios, siendo reconocido por la Iglesia? Y la respuesta es el poder de la palabra de Dios. Esto vimos también aquí. Poder de la reconciliación. No, palabra de reconciliación. Poder de la palabra de Dios. Los ancianos, los pastores, los obispos, no pueden usar el poder del mundo. No pueden usar el poder económico. Yo soy el más rico, entonces gobierno la Iglesia con mi dinero. ¿Sí? Con los ancianos no pueden el poder de la violencia. Si no me escuchéis, etc. No. No pueden usar el poder de la popularidad. Esta persona es la persona más popular de la Iglesia. No pueden usar el poder de su propia inteligencia, de su propia sabiduría. Solamente el ministro puede usar el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la autoridad más grande en el mundo. Porque la palabra de Dios hace lo que complace al Señor. Esta palabra conocéis. La palabra de Dios es poderosa, porque hace lo que complace al Señor. Pero cuidado, a la vez es un poder crucificado por toda la desobediencia y rebeldía en el mundo. Hay tanta desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace lo que al Señor le complace, y al mismo tiempo
es una palabra que recibe resistencia y desobediencia. ¿Comprendéis? Son cosas sensibles. Después de comprender que la palabra de Dios, que la autoridad que ejerce el anciano es la autoridad de la palabra de Dios, vamos a ver algunos detalles más por medio de estas tres palabras del Antiguo Testamento que son tan importantes. Los ministerios en el Antiguo Testamento, como vimos, eran el ministerio de rey, sacerdote y profeta. Y estos ministerios básicos del Antiguo Testamento aparecen como títulos del Señor Jesús. Jesús es rey, profeta y sacerdote. El libro de Hebreos explica que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y los ministros del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, ejercen en su imitación de Cristo estos tres ministerios de rey, sacerdote y de profeta. De modo que los ancianos ejercen especialmente este poder, ejercen el poder de la palabra de Dios como rey, sacerdote y profeta. ¿Cuál es el poder real del anciano? ¿Cuál es el poder real del anciano? En realidad es el gobierno de la iglesia, la dirección de la iglesia, pero con dos anotaciones. El gobierno es pastoral y el pastoreo es, ya lo vimos, apacentar el pueblo de Dios, dirigir al pueblo de Dios por el desierto de la vida a los prados de la palabra de Dios. ¿Comprendéis? El ministerio pastoral solamente tiene una dirección. Una dirección, para decirlo así, desde Egipto, por el desierto, a Canaán. Y dice el Señor a Moisés, que es el pastor de su pueblo en aquel tiempo, no podéis volver a Egipto. El gobierno nunca es absoluto, sino siempre es según la ley. Y la ley es las escrituras. Nosotros que somos ministros en la iglesia no podemos gobernar según nuestros caprichos. Aquí tenemos la ley, y ahora uso la palabra constitución. El gobierno de España no puede actuar contra la constitución. Los ministros en la iglesia no pueden actuar en contra de la constitución de la iglesia, que es la Biblia. Un ejemplo interesante es que el rey de Israel tenía que leer cada día el periódico para saber cómo estaba su país, las noticias internacionales. Cada día tenía que leer la ley. Por eso que la ley dice que el rey tiene que tener en su despacho una copia de la Biblia. El rey tiene que tener una copia de la ley del Antiguo Testamento. En segundo lugar, ¿cuál es la autoridad profética del anciano? Según Amos 3:7, el Señor no hace ninguna cosa sin revelar su consejo a sus siervos los profetas. Es un versículo muy importante. El Señor, Amos 3:7, el Señor no hace ninguna cosa sin revelar su consejo a sus siervos los profetas. ¿Sí? Y Pablo resume en este mismo capítulo de Hechos 20, versículo 27, el contenido de su ministerio de enseñanza por medio de la palabra, todo el consejo de Dios. Lo que Pablo enseña es todo el consejo de Dios. Los profetas son aquellos ministros que explican que el Señor no hace ninguna cosa sin revelar a ellos su consejo. Y Pablo dice que él enseña todo el consejo de Dios. ¿Qué significa? Significa esto, que el ministro tiene que enseñar el consejo de Dios para comprender lo que el Señor hace y está haciendo en el mundo, en la iglesia, en nuestra vida. Todo el consejo de Dios se refiere a la voluntad del Señor, a su sabiduría, a su poder, sabiduría, poder y voluntad del Señor en la creación, la providencia, la salvación y en nuestra vida también. Todo el consejo de Dios se refiere a la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para aclarar, otra vez digo, y explicar a los creyentes a lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Y ahora, el último aspecto del ministerio del anciano por medio de la palabra es el aspecto sacerdotal. ¿Qué significa? En primer lugar, el ministerio sacerdotal es muy similar al del profeta, porque el sacerdote enseñaba también la ley del Señor. Pero la diferencia es que el profeta renueva esta comprensión de la ley en nuevas situaciones. El ministerio del profeta es más crítico que el ministerio del sacerdote. El sacerdote enseña simplemente, el profeta también actualiza, renueva la comprensión. Es una diferencia importante, pero no tenemos que olvidarnos que el ministerio sacerdotal se concentra en este ministerio de reconciliación. Esta palabra que vimos en 2 Corintios 5, 18. El ministerio del sacerdote, por medio de la palabra de Dios, es un ministerio de reconciliación, de expiación, de perdón de pecado. Los ancianos en su ministerio sacerdotal emplean la palabra de Dios, no como una ley, sino como una palabra de salvación y de liberación, como un medio de la gracia de Dios. Los ancianos en su ministerio sacerdotal, y ahora una palabra muy profunda que casi nos asusta por su sonido. Los ancianos en su ministerio sacerdotal administran la sangre de Cristo. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Aquí al lado tengo los símbolos. ¿Y qué hacen los símbolos? Los símbolos administran en una forma visible el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La palabra del que predica, del ministro, es una palabra real, profética y sacerdotal. Y en el sentido sacerdotal es una palabra que, la misma palabra ahora, administra la sangre de Cristo a todos los que creemos en Él, que nos arrepentimos por esta palabra. ¿Sí? El ministerio sacerdotal del anciano es el ministerio de la reconciliación, el ministerio que media paz entre Dios y nosotros, entre nuestro corazón perturbado por el pecado y el Señor. Ministerio de reconciliación. Este es el ministerio sacerdotal de los ministros. Para que los creyentes, tal vez tengo que decir en este momento, para que los pecadores, para que las personas perdidas en sus pecados se acerquen al trono de la gracia, para que los pecadores se aprovechen de la sangre de Cristo que nos es señalada en la predicación. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Tres cosas, creo. Vimos que la autoridad del anciano es la legitimidad de su ministerio, y la legitimidad de su ministerio es su llamamiento por la iglesia y por Dios. También vimos que la autoridad del anciano es el ejercicio de la autoridad por medio de la palabra de Dios y su aplicación real, profética y sacerdotal. Y ahora, la tercera perspectiva de la autoridad del anciano es el, en el fondo ya está en el primer aspecto, pero creo que merece más atención, es el reconocimiento de este ministerio por la iglesia. La autoridad es este reconocimiento por la iglesia. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros dirigentes, vuestros pastores, vuestros ancianos, y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no sería provechoso para vosotros. El reconocimiento continuo de la autoridad del anciano es parte esencial del ministerio. Es un reconocimiento de la palabra de Dios por medio de los ministerios. Es el reconocimiento de la autoridad real, profética y sacerdotal del ministerio. Y una cosa importante, igual que el ministerio es un don de Dios a la iglesia, ahora lo digo así, la sujeción de la iglesia a los ministerios es un don y es una bendición. ¿Comprendéis? Quiero decir esto. Todos los ancianos, pastores, todos los ministros que tienen la sensibilidad de reconocer esta obediencia como una bendición, están agradecidos por ella. La reconocen como un sacrificio voluntario de la iglesia, un sacrificio de obediencia a los ministros es un sacrificio de la iglesia a Cristo y a Dios. Y ahora el último aspecto de la autoridad del ministerio. Tal vez conocéis en la primera carta de Pablo a Timoteo 3:1-7, y a partir de 8 también otra parte que es la explicación del ministerio del anciano y del diácono. Y aquí en estos versículos, primera carta de Pablo a Timoteo 3, primeros versículos, vemos que la autoridad del anciano no solo depende o es su legitimidad, no solamente es el ejercicio de la autoridad, no solamente es el reconocimiento, sino también es la pureza del ministerio, por una vida moral y espiritual pura e impecable. Una vida, repito, una vida moral y espiritual pura e impecable en su vida personal, incluso, como ha dicho el pastor en esta mañana en la celebración de la Santa Cena, en la parte de la vida personal que no es visible para otra persona. La vida personal, familiar, social. Es necesario, dicen estos versículos, tener el matrimonio en orden y tener la vida privada en orden. Necesitamos en el ministerio sobriedad. No podemos dar, no podemos ser dados al vino, pero en nuestro tiempo tenemos que decir tampoco a las drogas, tampoco a ninguna de las dependencias o adicciones que el apóstol Pablo en su tiempo no conocía. Puede señalar el ordenador y todo lo que representa. El anciano no puede tener autoridad sin una conducta correcta y digna en momentos serios y en momentos no tan serios. El anciano debe ser una persona con dones del Espíritu Santo, seguramente, pero sobre todo tiene que ser una persona que sabe emplear sus dones como fruto del Espíritu Santo. La autoridad del anciano depende del fruto del Espíritu Santo que manifiesta, y este fruto es la perfección de su carácter y de su comportamiento. El fruto del Espíritu Santo debe ser visible en el ministro. Sin este fruto no puede ejercer autoridad. Y el fruto del Espíritu es, ya lo sabéis, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y todo esto como los diferentes sabores del fruto del Espíritu Santo, no como diferentes frutos, no, un solo fruto. Llegamos al fin de nuestra meditación de esta mañana. Hemos observado cuatro aspectos de la autoridad del anciano. Es la autoridad de su llamado, su llamamiento, es la autoridad de la palabra de Dios, ejercida como autoridad real, profética y sacerdotal. Es la autoridad del reconocimiento por la Iglesia. Es la autoridad de sus dones empleados como fruto del Espíritu Santo. La perfección de su carácter, de su actitud, como un sacrificio a Dios y a la Iglesia. Vamos a concluir con una observación más. Es esta. Vivimos en un tiempo en que no es fácil ser ministro en la Iglesia. No sé si en otros tiempos era más fácil como en nuestro tiempo, porque solamente conocemos nuestro tiempo. Pero cuando estudiamos este tema, se habla de la crisis del ministerio. Se habla de la crisis del ministerio en todo tipo de iglesia, incluso en la Iglesia Católica. Crisis del ministerio. Y esta crisis del ministerio es una crisis de autoridad. Los ministros en general, los ancianos en especial, sufren por sí la sensación de un ministerio ineficaz. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Es que el Señor no llama a sus siervos para servirle a él y a su iglesia. ¿Es que nos falta la palabra de Dios, la constitución del ministerio? ¿Nos falta el reconocimiento por la Iglesia? Creo que tenemos que prestar atención a dos cosas al final. En primer lugar, creo que nos hace falta una restauración de la autoridad del ministerio por una renovación de su pureza moral y espiritual. Es un tema delicado, porque tengo gran confianza en vosotros y en vuestros ministros. ¿Sí? No es una crítica que tengo aquí. Pero vivimos un tiempo en que tantos ministros han cometido tantos errores tan graves, que hay una tendencia en nuestra sociedad entre católicos y los protestantes a decir, muy bien, estos religiosos que suben al púlpito, todos son mentirosos. ¿Comprendéis esto, no? Todos que hablan en el nombre de Dios son mentirosos. Porque han hecho cosas tan grandes y tan graves, han perdido toda la dignidad y toda la autoridad. Y este nos afecta a todos que somos miembros y que somos ministros en la iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es una restauración, renovación de la pureza moral y espiritual del ministerio. Y esta renovación se llama, el pastor ha mencionado esta palabra en esta mañana en relación con la Santa Cena, esta renovación se llama arrepentimiento. Creo que urge un arrepentimiento de los ministros del Señor, de los ancianos, de los pastores, en general, y cada uno de los suyos, en general de todos, y cada uno de los suyos, por causa de tanta ineficacia, de tantos vicios, de tantos fallos, errores en el ministerio, también abuso y mal uso del poder, para emplear nuestros dones realmente como un fruto del Espíritu Santo. Y os pido orar por vuestros ministros aquí y por todos los ministros de las iglesias que conocéis, porque de verdad es una cosa urgente. Y en segundo lugar, creo que nos falta una renovación de la comprensión correcta del ministerio. Los ancianos en nuestros tiempos son líderes. Esta palabra se usa tantas veces, ¿no? Son líderes. Pero comprendemos todavía que somos pastores, que tenemos que llevar el pueblo de Dios a una sola dirección, de Egipto a Canaán y no al revés, ¿sí? Comprendemos lo que es el ministerio profético, comprendemos, creo que nos hace falta sobre todo comprender que el ministerio es un ministerio sacerdotal, comprendemos lo que contiene el ministerio de la reconciliación, un ministerio de la predicación de Cristo a personas que son pecadores y culpables, un ministerio que es la administración de la sangre de Cristo. Y entonces, como respuesta a esta necesidad de renovar nuestra comprensión, termino con los últimos versículos de capítulo 5 que ya hemos leído, pero que contienen una respuesta. ¿Cómo dice Pablo esto? Pablo dice, después de hablar sobre el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, así dice Pablo en 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Aquí tenemos el desafío del ministerio. Aquí tenemos una frase que resume el propósito verdadero del ministerio, del servicio en la iglesia, de ser embajadores de Cristo. Hasta aquí esta enseñanza. Que el Señor la bendiga.